seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. Quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero ser mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. Que seas mi universo. Que seas mi universo. Que seas mi universo.
Antes de que salga el sol, antes que comience el día, quiero darte mi canción. Espérame cuando las aves empiezan a cantar, cuando todo está en silencio, yo contigo quiero hablar. Espérame, lo sé, mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame desde temprano, yo no quiero el día empezar sin estar en tu presencia, sin saber que cerca estás. Espérame que necesito sobre mí, llenas todos mis anhelos, solo así puedo vivir. Espérame, luz en mi corazón, espérame, estrella de la
Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Amados hermanos, amigos que están siempre en sintonía, damos gracias al Señor en esta preciosa tarde porque Él es bueno con nosotros. La Biblia dice que son nuevas cada mañana sus misericordias. Es un honor para mí de poder presentar su programa evangelístico, Dios en busca del hombre. Esperamos que seamos de bendición para cada vida, para cada oyente. El propósito nuestro es de bendecirlo a través de la palabra del Señor. Bien, amados oyentes, en esta preciosa tarde, nuestro texto que nos corresponde lo encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17 al 20. Vamos a continuar con nuestra serie titulado Viviendo los Últimos Días. Esta es la prédica número 5. Repito, esta es la prédica número 5 y vamos entonces a entrar en la santa y bendita palabra del Señor en esta preciosa tarde. Y dice así: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista para que, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Nuestro tema que nos corresponde en esta tarde: recompensas celestiales. Esta es la prédica número 5 de nuestra serie Viviendo en los Últimos Días. Nuestro tema es recompensas celestiales. ¿Qué es lo que este pasaje dice? Aunque este pasaje es breve, cada verso dice algo importante a nosotros. Para empezar, tenemos que recalcar que el apóstol Pablo había estado en Tesalónica por un periodo de 3 a 6 semanas. Y en ese tiempo había fundado la primera iglesia cristiana en el área. Por la intensa oposición de los judíos, él fue forzado a dejar el lugar por su propia seguridad. Pero siempre planeó regresar a terminar el trabajo que había empezado. Sin embargo, por el hecho de que él se había tardado en regresar, sus oponentes habían esparcido muchas calumnias, difamaciones contra su carácter. Algunos de los nuevos creyentes estaban confundidos y otros dudaban de sus motivos. Si él nos ama, ¿por qué nos dejó?, se preguntaban los nuevos creyentes de Tesalónica. ¿Y por qué no regresa para volvernos a ver? Estos 4 versos son una ventana del corazón de Pablo. Si tú piensas que Pablo era un hombre frío, austero, sin sentimientos, lee estos versos y piensa otra vez. Este pasaje es como un párrafo de una historia de amor. Aquí el gran apóstol Pablo abre su corazón a sus lectores. En primer lugar, Pablo les explica cuál fue el motivo de que se había ido. Encontramos 4 respuestas del apóstol Pablo. Respuesta número 1, una separación temporal. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, dice el verso 17. Hermanos, aunque nos separamos físicamente de ustedes por algún tiempo, siempre los llevábamos en nuestro corazón e hicimos todo lo posible por venir a verlos, dice la Nueva Versión Internacional. Cuando Pablo dice nos separamos, él usa la palabra que literalmente significa quedar huérfanos, cuando nos hicimos huérfanos. Tan profundamente él había estado unido a los tesalonicenses, que él sentía que parte de su propia carne y sangre le había sido quitada. Claramente él planeaba regresar y visitarlos de nuevo. Él se fue bajo la presión de la oposición judía, pero él intentó regresar y predicar otra vez en ese lugar. De hecho, él dice que ya había hecho muchos intentos de retornar, pero que habían sido bloqueados por la oposición. Entonces, en primer lugar, les explica que fue una separación temporal. En segundo lugar, él les explica que no había retornado por la oposición satánica. Quisimos visitarlos yo mismo, Pablo. Lo intenté más de una vez, pero Satanás nos lo impidió, dice el verso 18. Cuando Pablo dice Satanás nos lo impidió, él usa una metáfora militar, o sea, él se refiere a algo que hacía un ejército, quien ponía una valla para impedir que el enemigo pasara. Así se sentía exactamente Pablo, porque cada vez que él trataba de regresar a Tesalónica, él se estrellaba en un bloque. Exactamente, ¿qué es lo que Pablo quería decir? ¿Y cómo Satanás lo detenía? Si pensamos, él tal vez se estaba refiriendo a ciertas clases de problemas que estaban pasando y que impedían que él regresara a Tesalónica. No podemos estar seguros de los detalles precisos, pero sabemos que los oponentes judíos lo seguían de ciudad a ciudad, oponiéndose abiertamente y divulgando mentiras acerca de su ministerio. En la mente de Pablo, el predicar el evangelio era la cosa más importante en el mundo. Sin embargo, tenía esta oposición, y cualquiera que se oponía a su predicación estaba de hecho haciendo el trabajo de Satanás, de oponerse. No creo que debemos pensar que había demonios literalmente oponiéndosele, pero sí lo hacían a través de las mentes de los inconversos, para agitarlos a oponerse al evangelio. Entonces, eso explica el por qué Pablo no había vuelto a Tesalónica. Él quería hacerlo, pero Satanás, trabajando a través de estos inconversos, lo había impedido vez tras vez. Pero eso sigue levantando una importante pregunta. ¿Cómo te sientes acerca de estos nuevos convertidos? ¿Los amas de la misma manera como a tus convertidos en otras ciudades? Pablo responde a esas preguntas en el verso 19, hablando de la recompensa celestial. Eso nos lleva al tercer punto, el cual es la recompensa celestial. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Verso 19, así lo dice la Reina Valera. En estas palabras podemos entrever o vislumbrar dentro del corazón de Pablo cómo se sentía acerca de sus seguidores. Ellos eran su esperanza, porque él seguía pensando acerca de lo que Dios iba a hacer a través de ellos. Ellos eran su gozo, no solo en la tierra, sino en el cielo. Ellos eran su corona. Esa palabra se refería a una corona o guirnalda dada al ganador de una carrera en los Juegos Ítmicos, juegos que se realizaban en el Istmo de Corinto en la autoridad. Su recompensa en el cielo sería el placer de estar viviendo a todos estos nuevos cristianos de pie junto a él. Pero Pablo agrega algo más. No solo el placer de verlos en el cielo, sino también habla de la celebración terrenal. Eso nos trae a la parte final de nuestro pasaje, la cual es la celebración terrenal. Vosotros sois nuestra gloria y gozo, dice el verso 20. Así lo dice la Reina Valera. También lo dice otra traducción. Si ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría, Pablo les estaba diciendo, no solo en el cielo, sino ahora mismo, ustedes son la cosa más importante en el mundo para nosotros. Pensamos en ustedes de noche y de día. Oramos por ustedes. Nunca dejamos de decirle a otros cuán orgullosos estamos de ustedes. Cada nuevo padre entiende lo que Pablo quería decir. ¿Qué sucede cuando nace un niño? No puedes esperar para dar las buenas noticias. A todo el mundo le dices a quién se parece. ¿Qué tan orgulloso te sientes de él? Es el más inteligente, el que se mira mejor, lo máximo. Y muestras fotografías para probarlo. Eso es exactamente lo que Pablo sentía acerca de los tesalonicenses. Aun cuando él estaba separado y aun cuando él no podía volver en ese tiempo, ellos estaban siempre en su corazón, siempre en sus pensamientos y oraciones. Punto número 2. ¿Qué nos enseña este pasaje? Este pasaje nos enseña 4 cosas que son muy importantes. En primer lugar, nos enseña algo acerca de la voluntad de Dios. Podemos resumir este mensaje muy rápido diciendo que la voluntad de Dios envuelve tiempos de espera y desilusión. Aún un gran hombre como Pablo encontró que no todas sus oraciones fueron contestadas. Ese hecho debería animarnos a nosotros. Cuando enfrentamos nuestros propios tiempos de espera y de desilusión, también deberíamos marcar el punto de que Pablo era un hombre de Dios. En el lugar de Dios, haciendo la obra de Dios en el poder del Espíritu Santo de Dios. Él era el hombre correcto, en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con todo el mensaje correcto del Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aún así, cuando él trató de volver a Tesalónica, él no pudo hacerlo. A pesar de sus mejores esfuerzos, la puerta permaneció cerrada. Preguntamos, ¿había pecado? No. ¿Estaba fuera de la voluntad de Dios? No. ¿Lo estaba castigando Dios? No. Él estaba exactamente en donde Dios quería que él estuviera. Aún así, se sentía huérfano y solo. La voluntad de Dios es algunas veces así para todos nosotros. En segundo lugar, este pasaje nos enseña algo acerca de la estrategia de Satanás. Este pasaje también nos recuerda que Satanás está vivo y obrando en el planeta Tierra. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 5, versículo 8, dice que es como un león rugiente buscando a quien devorar. Satanás no solo odia a Dios, también odia a quienes hacen la obra de Dios. Él causa problemas a cualquiera que se para a favor del reino de Dios. Tenemos que recordar que si no tenemos enemigos, es porque probablemente no estamos haciendo mucho por el Señor. Cuidado, Jesús dijo, cuando todos hablen bien de ustedes, tal vez enfrentemos oposición en el trabajo o de alguien crítico en la escuela, un amigo, un vecino, un maestro, un pariente o aún de tu misma familia cercana a ti. La primera estrategia de Satanás en contra de la iglesia es desanimarnos al crear oposición para que nos detengamos de compartir el evangelio. La tercera cosa que Pablo dice es acerca de las recompensas celestiales. Muchos cristianos no saben mucho acerca de las recompensas celestiales, aunque el Nuevo Testamento tiene mucho que decir del asunto. Si pudiera resumir la enseñanza bíblica acerca de las recompensas en pocas palabras, sería así: la salvación es siempre por gracia a través de la fe en el Señor Jesucristo. El cielo es un regalo gratis que no podemos ganarlo y tampoco merecerlo. Pero cuando lleguemos al cielo, seremos juzgados en base a la clase de vida que vivimos después de venir a Cristo. En ese día, algunas personas van a ver que todo por lo que ellos vivieron se desvanecerá. Otros recibirán grandes recompensas llamadas coronas en el Nuevo Testamento. Creo que se darán muchas coronas, algunas por fidelidad, otras por humilde servicio, y aún otras a aquellos que fueron martirizados por Cristo y por predicar el bendito evangelio. No estoy seguro de todos los detalles acerca de las recompensas, pero es muy claro que las habrá y que las recibiremos. Nadie que vive por Cristo va a ser defraudado cuando finalmente llegue al cielo. Nadie jamás va a decir: debería haber gastado más tiempo edificando un imperio en la tierra. La cuarta cosa que Pablo habla es acerca de los valores fundamentales. Finalmente, este pasaje habla conmovedoramente de los valores fundamentales o básicos. Y eso tiene que ver con la pregunta: ¿sabes por qué Dios te puso en donde estás ahora mismo? Es una pregunta que todos tenemos que contestar. ¿Te has preguntado alguna vez eso? ¿Por qué Dios te puso exactamente donde estás? Exactamente ahora donde te encuentras. Déjenme voltear la pregunta en otra dirección. ¿Qué vas a mostrar de tu vida cuando estés delante del Señor Jesucristo? ¿Un buen trabajo? ¿Un buen título? ¿Dinero acumulado en el banco? ¿Muchos amigos? ¿Una gran reputación? ¿Una carrera exitosa? ¿O la alabanza de otros? Si eso es todo lo que vas a mostrar de tu vida, entonces realmente no tienes mucho que enseñar. Obviamente todo eso es válido, pero lo que es más válido en este tiempo es el servir a Jesucristo, o más bien entregar tu vida a Jesucristo y servirle como un siervo humilde. Hermanos, más pronto de lo que pensamos, vamos a estar unos metros bajo tierra y todas las cosas de esta vida no importarán ya más. Alguien más va a tomar tu dinero y tu trabajo, tu fama, tu gloria va a desaparecer y todo lo que tienes va a pertenecer a otros. De seguro que al partir a la eternidad, nada de lo que tienes te vas a llevar. Solo dos cosas durarán por siempre. Howard Hendricks, famoso profesor del Seminario Teológico de Dallas, él murió en el año 2013 y lo dijo de esta manera: solo dos cosas en este mundo son eternas: la palabra de Dios y la gente. Solo hace sentido edificar tu vida alrededor de estas cosas que van a durar para siempre. La palabra de Dios va a durar para siempre. La gente va a durar para siempre. Todo lo demás es temporal y desaparecerá. Cuando se le preguntó en una entrevista de trabajo a un hombre acerca de su meta en la vida, él respondió: mi meta en la vida es ir al cielo y llevar a toda la gente que me sea posible. El apóstol Pablo estaría completamente de acuerdo con esa respuesta. Alguien dijo que siempre que seamos confrontados con una decisión mayor, deberíamos preguntarnos a nosotros mismos: ¿qué diferencia hará esto en 20 años? La mayoría de las cosas por las que nos preocupamos tanto no importarán en 3 semanas, en 3 meses o en 3 años. Amado oyente, lamentablemente la mayoría de los seres humanos nos enfocamos más en lo trivial, lo que no es importante, y nos olvidamos de ir por las cosas eternas. Pero 20 años de ahora, ¿tú seguirás estando alegre de que invertiste tu vida por Jesucristo? Las únicas inversiones que durarán para siempre son las inversiones que hacemos por Jesucristo y en su reino. Que el Señor nos ayude a invertir nuestras vidas en las cosas que durarán por siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Amado hermano y oyente, no olvidemos que al trabajar por el reino de Dios, nosotros vamos a tener una recompensa celestial. Nosotros vamos a recibir la recompensa en aquel gran día. Por mucho o por poco que trabajemos en la obra del Señor. Jesús en una ocasión, hablando de las recompensas celestiales, él dijo: ven, buen siervo y fiel. En lo poco que me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. El Señor está, amado hermano y oyente, puedo decir en esta tarde, amado oyente, tú que no le has entregado tu vida al Señor, acéptele ahora, porque hoy es el tiempo y un día tendrás la recompensa celestial. Pero lo tienes que aceptar en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Ánimo, amado oyente y hermano. El Señor está aquí para ayudarnos. Él está presto para ayudarnos. Levántate en el nombre de Cristo Jesús. Comprendo que hay problemas y situaciones en nuestra vida, pero lo he dicho en otra oportunidad, no estamos solos. El Señor está a nuestro lado porque Él lo prometió. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Gloria sea el nombre del Señor.
Señor, estamos aquí reunidos para celebrar tu triunfo. Nos has hecho más que vencedores. Aleluya, todos los más que vencedores. Vamos a aplaudir.
Celebra victorioso el triunfo de Cristo, que ha hecho más que vencedor.
Señor.